Preguntas y respuestas a grandes rasgos, en eso consisten las entrevistas. Una periodista junto a un invitado, pero Jon Bilbao, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estíbaliz.
Hay momentos en los que la entrevista cobra vida propia. Es lo que ocurrió hace apenas unos días en la televisión francesa, en horario de máxima audiencia. El cantante belga Stromae habló de su agotamiento, de su depresión, del suicidio, y entonces las palabras se transformaron en música.
Sí, la presentadora de este fan le preguntó al artista por el sentimiento de soledad al que acostumbra sus canciones, por su silencio durante 3 años y 8 sin grabar un disco, y entonces... No estoy solo para estar solo. Ya está menos en la cabeza. Y si te contara cuántos somos... Muchos. Todo lo que alguna vez pensé... Diré que muchos otros ya lo han pensado. De golpe. A veces tuve pensamientos suicidas y no estoy orgulloso de ello. A veces pensamos que es la única forma de silenciarlos. Esos pensamientos que nos hacen pasar por el infierno.
Después de más de 7 años retirado de los focos, este artista ha compartido su historia, que es la de 280 millones de personas.
La cifra que aporta la Organización Mundial de la Salud y que, si recalculamos, supone que la depresión afecta a un 3,8% de la población mundial. Se afronta la considerada por la OMS como principal causa mundial de discapacidad, al contribuir de forma muy importante a la carga general de morbilidad.
Hoy es 13 de enero, hoy es Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Ana González Pinto. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ana González Pinto es psiquiatra, catedrática de la Universidad del País Vasco, es vicedecana de la unidad docente de Álava en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco y es jefa del Servicio de Psiquiatría de la OSI Álava de Osakidecha. Su trayectoria habla de por sí misma y sus colegas así lo han reconocido, ya que la Real Academia Nacional de Medicina de España le ha galardonado durante estos días con ese premio Ovieta a la trayectoria profesional 2021. Doctora González Pinto, sé que la pregunta puede resultar muy básica, muy sencilla, pero tal vez demos por sentado demasiados conceptos. ¿Qué es la depresión? ¿Es una enfermedad mental? Sí, pero ¿tiene también un componente físico?
Bueno, sí, porque en realidad es imposible que un problema que sea mental no sea también físico, ¿no? Por ejemplo, todos los movimientos de las personas que tienen depresión tienden a estar un poco enlentecidos. Luego también si observas la forma de caminar, pues suele ser encogida, hacia adelante, es decir, que hay un acompañamiento físico, ¿no? También se altera el sueño, por ejemplo, se altera el apetito con muchísima frecuencia. Es decir, hay personas que tienen muchos síntomas físicos asociados, uh-huh. Por ejemplo, molestias difusas, dolores, cefaleas. Es decir, somos un ser completo, ¿no? Un organismo que está absolutamente interrelacionado. La misma sangre que va al corazón va también al cerebro. Y evidentemente, pues las enfermedades no pueden ser solo de un órgano, ¿no? No, alguien no tiene solo una alteración del corazón, muchas veces son todos los vasos sanguíneos los que están alterados o hay factores externos que están influyendo en el corazón, y exactamente lo mismo ocurre con la mente.
Uh-huh. La depresión se manifiesta por distintos síntomas, hablamos de tristeza, de apatía o de otro tipo cognitivo, pero ¿cuándo se considera que este cuadro se puede denominar depresión? ¿Cuándo llegamos a esa depresión y no lo dejamos en tristeza?
Bueno, hay una serie de criterios internacionales, están... digamos, consensuados, se utilizan en todo el mundo los mismos criterios. Entonces, normalmente, para que haya un diagnóstico concreto de depresión, se tienen que dar un número determinado de síntomas. Nosotros hablamos de 5 síntomas, de 9 que están designados así en los criterios internacionales, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación Americana de Psiquiatría. Incluyen síntomas como algunos de los que has comentado tú, síntomas tan fundamentales como la tristeza mantenida durante todo el día, durante un tiempo prolongado, por ejemplo, al menos 2 semanas, de manera continuada. También la apatía, la pérdida de interés, ¿no? por todo lo que antes podía resultar interesante para esa persona. El cantante que habéis presentado, por ejemplo, sí. Llevaba 3 años, ¿no? Sin hacer actividades, pues, creativas, que es lo que él habitualmente vive y además lo que me imagino que le apasiona, ¿no? Y esos son los dos síntomas fundamentales. Y luego hay otros síntomas acompañantes que algunos también has comentado o he comentado también yo, ¿no? Pues como, por ejemplo, las ideas de muerte, las alteraciones del sueño, las alteraciones del apetito, incluso pérdida de peso, algunos síntomas físicos, como comentaba antes, y otros síntomas que pueden acompañar y que, bueno, luego hay diferentes tipos. El diagnóstico es complejo porque hay muchos distintos tipos de depresión. Está la depresión unipolar, la depresión bipolar, en fin, hay muchas caras diferentes, pero lo básico son esos dos síntomas que te he dicho y que, por ejemplo, la NICE, la Organización de Reino Unido de Psiquiatría, considera que son fundamentales, ¿no? Que son esa tristeza mantenida y esa pérdida de interés.
¿Banalizamos la palabra depresión? ¿Eso de que estás depre?
Bueno, sí que es cierto que si en el lenguaje coloquial se utiliza a veces, ¿no? Estoy depre, a lo mejor para indicar simplemente pues un cuadro de tristeza, ¿no? De estoy un poco triste porque me ha pasado tal cosa o hoy tengo un mal día. Entonces eso puede hacer que nos confundamos, ¿no? Y a veces incluso los políticos en la propuesta de ley de salud mental que se ha hecho en el Congreso también se hablaba de a veces de tristeza, de manera indistintamente con lo que es una depresión, ¿no? O sea que es muy importante tener cuidado con el lenguaje porque claro, puede llevar a equívocos que pueden ser muy peligrosos, ¿no? Desde banalizar lo grave hasta lo contrario, ¿no? Es decir, considerar una enfermedad algo que no lo es.
Por ubicarnos y por no confundirnos, ese cansancio, ese abatimiento general, ¿puede ser síntomas de una enfermedad mental o hay que asumirlas también como propias, por ejemplo, de un momento vital o del carácter de una persona?
Bueno, es importante hacer la diferenciación porque no es fácil, es decir, que hay que tener un entrenamiento. Puede ser un abatimiento, puede ser algo normal, también puedes pensar, por ejemplo, en una situación de duelo, ¿no? Es normal que alguien esté triste, abatido, pero la cualidad diferente la da el que dure, el que sea mantenido durante tiempo, ¿no? Ya decía antes, ponían la OMS, por ejemplo, las dos semanas como un punto de inflexión, ¿no? Cuando una tristeza dura de forma mantenida, continuada, todos los días y además a todas horas durante dos semanas se considera que es patológica en principio, pero siempre acompañada de otros síntomas. Entonces, ¿la apatía puede ser normal? Bueno, puede serlo en algunos contextos, ¿no? Pero también puede ser patológica. Entonces, hay que ver si esa apatía es un hecho aislado, está muy vinculado a un factor externo, no permanece, fluctúa, aún la persona es capaz de hacer su vida normal o no. Es decir, que hay muchos factores que hay que tener en consideración para llegar a hacer un diagnóstico de depresión.
¿De la pandemia vamos a salir peor?
Parece que un poquito, por lo menos sí, ¿no? Es normal, es un estrés y en general se han producido un incremento de síntomas, no estamos diciendo de depresiones mayores, sino de síntomas depresivos y ansiosos, y eso es normal porque probablemente todos lo hemos sentido, ¿no? O ahora en esta temporada, por ejemplo, que hay tantísimos positivos y nos hacemos test de antígenos y tal, bueno, pues ya te trastorna completamente a lo mejor tu vida o tus planes. Y bueno, pues síntomas de tristeza en algún momento o de ansiedad se han incrementado. En cuanto a lo que serían las enfermedades mentales y se han incrementado, ya sabéis que hubo una alerta de la Organización Mundial de la Salud de que se iban a incrementar un poco en base a lo que había ocurrido con otros coronavirus anteriormente, en pandemias o en epidemias que ha podido haber en algún lugar del mundo. Y sí que hemos visto ya constatado que ha habido un incremento de patología en adolescentes. Eso está absolutamente medido, además en muchos países diferentes, y desde luego en nuestro medio lo hemos detectado tanto en Vizcaya como en Álava. Ha habido un incremento de las hospitalizaciones, es decir, de los casos más graves de patología en adolescentes, se ha duplicado el número de ingresos, o sea que sí que sí que podemos decir que ha habido un incremento.
Claro, y tirando de ese hilo, doctora Ana González Pinto, la depresión, ¿esto tiene edad? ¿Un niño puede sufrir una depresión?
Sí, está absolutamente aceptado. Por un lado, hay también criterios diagnósticos para la depresión infantil, y luego, por otro lado, pues hay muchísimos estudios que avalan esto. Es más frecuente la depresión en la infancia cuando hay antecedentes familiares de depresión en la familia, pero sí, puede darse. No es tan frecuente como en adultos, pero sí se da. Y a partir más o menos de la adolescencia, entonces ya las depresiones se parecen más a lo que son las depresiones de los adultos. En los niños suelen ser otros síntomas. Muchas veces el niño no es capaz de expresar esos sentimientos, sino que a lo mejor lo manifiesta más a través de dolores, ¿no?, físicos, molestias físicas, o por ejemplo de miedos o de dificultad para ir al colegio, otro tipo de síntomas.
Hemos comenzado este espacio recordando las palabras de Stromae, hablando abiertamente en la televisión sobre el infierno que había vivido durante estos últimos años. Queremos sumar también otra voz, alguien que todos conocemos y que también es muy admirada, la primera mujer del mundo que coronó los 14 8000, Edurne Pasaban. Le hablaba de la depresión que sufrió en El día de mañana, el programa de Dani Álvarez en Euskal Televista.
Make me remember, make me forget.
Yo sufro la depresión en el año 2006. Había hecho, no sé si 7 8000, y ya tenía la carrera como muy formada, ¿no? Y todo el mundo te ve como una persona que te enfrentas a unas montañas, a hacer cosas duras y estas cosas, y de repente, pues te viene una enfermedad como la depresión y te caes en el agujero más oscuro y más negro de que nunca hubieras imaginado. Mis relaciones sentimentales iban muy mal, muy mal. Yo, de hecho, en aquel momento tenía una relación que creía que era mi relación para toda la vida. De hecho, tenía fecha de boda y todas estas cosas, o sea, y a mí aquella relación se me cae de un día para otro. Y yo creo que eso fue el detonante de la depresión que yo entré. Ya podías haber hecho 7 8000, que todo el mundo te reconocía tu trabajo, que estas, pero yo entré en un bucle oscuro y dando vueltas a esto, y a mí lo único que me importaba era que aquella persona me había dejado, que yo me iba a quedar sola, que no iba a poder tener hijos, y etcétera, etcétera. Tenía 31 años. He ingresado 2 veces, por 2 meses cada vez, porque no podía más, porque la ansiedad y lo que sentía, pues me superaba, ¿no? Me superaba, tanto que me superó que intenté quitarme la vida con pastillas y luego cortándome las venas. Creo que nuestra sociedad no estamos preparados para trabajar a personas que sufrimos depresión y que necesitamos ayuda y que nos tienen que ingresar. Los lugares que tenemos no son los adecuados. ¿Por qué no, cuando vas a un psiquiátrico, vas a sentirte bien? Porque es un tabú y porque parece que los psiquiátricos los estamos viendo como aquellos psiquiátricos de los años 40, 50, que era un sitio de locos. No, perdona, los que ingresamos en un psiquiátrico no estamos locos, ¿eh? No hay locos en el psiquiátrico. Somos enfermos que algo en nuestra mente o lo que sea, de maneras diferentes, tenemos mal y nos tienen que cuidar, pero no estamos locos.
Ana González Pinto, psiquiatra, ¿somos conscientes de que estamos hablando de una enfermedad? ¿Por qué nos cuesta tanto socialmente aceptar que es una enfermedad?
Bueno, yo creo que falta cultura, ¿no? Falta cultura, falta educación en las escuelas. Siempre hemos tenido la enfermedad mental un poco como tabú, ¿no? Ha pasado mucho con muchísimas enfermedades cuando no había tratamientos, incluso con el cáncer cuando no se trataba, ¿no? Le costaba pronunciar esa palabra. Y en este momento, pues la salud mental siempre ha tenido como un halo mágico, ¿no? Como algo que no comprendes, que desconoces, y por tanto es algo que a la sociedad le ha generado miedo, ¿no? Y había un gran estigma. Se ha ido disminuyendo. La verdad es que yo creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Por ejemplo, yo he estado con Edurne Pasaban. El que ella cuente, por ejemplo, también todo esto es de un valor incalculable, ¿no? Porque la identificación que pueden tener, bueno, miles de personas que le escuchan, ¿no? Y poder saber que no pasa nada, o sea, que si necesito ingresar por cualquier enfermedad, incluida una enfermedad mental, pues si es necesario, pues lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, pues lo que decía, o sea, no hay locos. Es que, ¿qué es la locura? O sea, la locura de nuevo es una palabra que no sabemos muy bien qué significa, ¿no? Pero lo que estamos hablando son enfermedades mentales, tanto de la depresión, como es el tema de hoy, como cualquier otra enfermedad, algún cuadro psicótico. O sea, una psicosis es también una enfermedad de la mente, pero que tiene un tratamiento y muchas personas con psicosis siguen adelante. Lo mismo con la depresión, ¿no? Hay que ir cambiando el chip social y poder asumir y aceptar y también estar educados para la detección precoz. Cuando nos pase esto a cualquiera de nosotros o cuando le pase esto a cualquiera de nuestros hijos o familiares, ¿no? Estar ahí para ayudar y no para lo contrario, ¿no?
Sí. Edurne Pasaban subrayaba que los psiquiátricos no están bien preparados para atender a las personas con enfermedad mental. También ese tabú, ¿lo comparte?
Bueno, no sé muy bien qué ha querido decir Edurne al decir eso, ¿no? Porque está un poco... digamos que sí. Claro, es un recorte lo que sí, nos habéis presentado.
Es un extracto. Es fiel a la entrevista, no es un relato continuo, eso es cierto.
Sí, yo sé que creo que Edurne ingresó, le llaman el psiquiátrico, pero creo que es un servicio de psiquiatría de un hospital general, creo, tampoco tengo seguridad. Y, a ver, los servicios de psiquiatría están preparados. De hecho, ella siempre habla con mucha naturalidad de que toma medicación, de que ha hecho 8.000 tomando, ¿no?, antidepresivos y que no pasa nada. Sí que es cierto que los servicios han ido mejorando y tienen que seguir mejorando en el sentido de tener más amplitud, tener mejores instalaciones, porque sí, siempre pasa que cuando se reforma un hospital, la última planta que se reforma es la de psiquiatría, ¿no? Esto es algo... Y este estigma tiene que cambiar también en ese sentido. Pero bueno, yo creo que hemos ido avanzando y ahí los servicios, bueno, pues están bien dotados y se intenta además hacer hospitalizaciones lo más breves posibles. Ella comentaba que había estado 2 meses ingresada, supongo que sería porque lo necesitó, pero hablamos del año 2006, las cosas no son iguales en el 2022 que en el año 2006, ¿no? Gracias a Dios se ha ido avanzando muchísimo y bueno, pues se intenta hacer las cosas bien, pero también de manera rápida para que las personas normalicen su vida lo antes posible.
Brevemente, doctora, hablando de la depresión, ¿esto tiene tratamiento? Sí, pero ¿se cura o se trata quizás de una patología crónica que se cronifica con distintos grados de manifestación a lo largo de la vida de uno?
Bueno, las enfermedades tienen muchas caras, como os decía, ¿no? Hay depresiones únicas, ¿no?, aisladas. Normalmente cuando hacemos un tratamiento de la depresión, hacemos un tratamiento doble, puede ser farmacológico, no siempre, pero normalmente si estamos hablando de depresiones graves, pues sí, vamos a necesitar un tratamiento farmacológico, pero también una psicoterapia en la que se adquieren herramientas para prevenir que aparezcan nuevos episodios. Crónico, pues en algunos casos sí, la depresión tiende a la recurrencia cuando es grave, ¿no? Tiende a la repetición, pero esa repetición se puede, por un lado, evitar con el tratamiento adecuado y, por otro lado, hay gente que a lo mejor ha tenido pues una depresión cuando tiene 18 años y otra cuando tiene 50, ¿no? O sea, que es decir, que lo mismo que puedes tener o en otras enfermedades, ¿no? Pues tener una diabetes o una hipertensión con una crisis en un momento de tu vida y luego en otro, ¿no? En momentos así un poco de vulnerabilidad. Pero vamos, en general la depresión tiene buen tratamiento. Ojalá todas las enfermedades tuvieran tratamientos tan buenos como tiene la depresión.
Ana González Pinto, psiquiatra, catedrática de la Universidad del País Vasco, vicedecana de la Unidad Docente de Álava de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco y jefa del Servicio de Psiquiatría de la OSI Álava, de Osakidetza. Es que ricasco, ha sido un placer charlar con usted esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Agur, hasta luego. Yo, Bilbao. Agur.
Quiero verte.
Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.